Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 19 de abril, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Cristeros, semanas, meses y años sin servicio regular de agua. Por diversas circunstancias, esta es una de las zonas de la ciudad que más sufre la falta de líquido. El encargado de agua potable explica las razones de esta situación. Además, los vecinos dan cuenta de las dificultades que esto les provoca. Alumnos del Tulagos ofrecen apoyo psicológico a personas en crisis. Este apoyo psicológico es brindado por el hospital en el Hospital Regional y forma parte de las actividades programadas para una de las materias especializantes de la licenciatura en psicología. Sober, una empresa y soluciones. Jóvenes empresarios, fundadores y directores de la empresa Ceprodeco compartieron ante estudiantes del Culagos su visión acerca de la importancia y complicaciones de emprender un negocio a través de su experiencia en el proyecto Sober. Invitan a festejos por Día del Niño. Con el objetivo de brindar un rato de alegría y diversión a niños y niñas, reconocidos personajes llevarán a cabo un festival gratuito en el Teatro José Rosas Moreno. Trabajar para apoyar a la familia. En el perfil agense de esta semana, Jorge Jiménez, quien a sus 15 años se dedica a vender aguas frescas, nos comparte un poco sobre su trabajo y sus motivos para seguir adelante. En información estatal, realizan operativo en Tonalá en búsqueda de los 3 estudiantes desaparecidos. Elementos de la Fiscalía General del Estado, Policía Federal y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Y crece ambiente de inseguridad. Los ciudadanos se sienten más inseguros en Guadalajara y en Puerto Vallarta. Y en los titulares nacionales, empresarios cancelan foros sobre aeropuerto con López Obrador. Están sometidos a presiones, dice el candidato. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, dijo que no tiene ningún sentido realizar meses de diálogo sobre el aeropuerto con los candidatos presidenciales si López Obrador ya demostró que no escucha a los empresarios. El candidato de Morena respondió que sigue abierto al diálogo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordará responsabilidad del Estado mexicano en el caso Pasta de Conchos. Después de 12 años de la tragedia en la mina carbonífera de Pasta de Conchos, Coahuila, en la que murieron 65 trabajadores, de los cuales permanecen sepultados 63, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizará la responsabilidad del Estado mexicano en la negación de justicia y verdad para las víctimas y sus familias. Y en la información internacional, el Parlamento cubano propone a Miguel Díaz-Canel como sucesor de Raúl Castro. La Asamblea Nacional vota este miércoles para elegir a los miembros del Consejo del Estado, pero el resultado no se conocerá hasta hoy jueves. Y rechazan los últimos recursos de apelación de Lula. Un tribunal cerró la revisión del caso en segunda instancia. Al expresidente solo le resta recurrir ahora a 2 altos tribunales.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno y nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM. Somos Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y hoy junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez les compartiremos la información local más importante. Agradezco a mi compañero Paul Martínez, quien se encuentra hoy al frente del control operativo. También gracias a la prestadora de servicio Isabela Yepes, quien está al pendiente de las llamadas telefónicas. Y pues hoy en nuestra sección de opinión, de análisis, escucharemos como cada semana, como cada jueves, la estocada con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. También contaremos con la opinión y el análisis de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Ella forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, así como del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y es asesora de ONU Mujeres. Por otra parte, les recordamos que pueden comunicarse con nosotros, dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias. Nuestras redes sociales están disponibles para ustedes. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Pueden enviarnos también sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Pues escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Cristeros, semanas, meses y años sin servicio regular de agua. Por diversas circunstancias, esta es una de las zonas de la ciudad que más sufre la falta de líquido. El encargado de agua potable explica las razones de esta situación. Además, los vecinos dan cuenta de las dificultades que esto les provoca. Por alrededor de una semana, hogares de la colonia Cristeros no recibieron agua, lo que ocasionó que los habitantes tuvieran que dejar de realizar varias actividades imprescindibles para seguir de manera normal con sus vidas cotidianas. Por desgracia, esto no es algo inédito en la colonia, ubicada a las afueras de la ciudad por la parte sur, pues los vecinos reportan que año tras año la falta de agua es algo común, sobre todo en esta época. A continuación, escucharemos algunas voces de los habitantes de esta colonia de Lagos de Moreno.
Pues casi todo el tiempo, desde que se hizo la colonia.
¿Desde la semana pasada?
Pues desde unos meses para acá, sí, aunque se haya puesto más frecuentemente de unas 3-4 semanas para acá.
Ya tenemos como 15 días.
Pues desde el año pasado, ha estado así muy irregular el agua.
No, pues todo el tiempo hemos batallado con el agua, no hemos tenido suficiente para la casa.
Los habitantes de Cristeros comentan que las autoridades les dicen que el servicio falla debido a descomposturas en la bomba que sustrae el agua del pozo, o porque se surten con sus aguas también a otras colonias vecinas y fraccionamientos de nueva creación como Jacales o La Perla. Por otra parte, la completa carencia de agua o el servicio intermitente e insuficiente provoca que sea imposible mantener la limpieza en sus hogares y en ellos mismos. De esta manera, el derecho al aseo personal se ve trastocado también. Nuevamente, escucharemos a los vecinos que sufren la falta de agua en Cristeros.
No se imagina con mi mamá cómo me afecta.
Afecta porque pues es importante para las labores de la casa y más cuando se tiene algún negocio.
Pues mire, de la semana pasada yo estuve como 3 días sin agua. No he podido lavar, no lavo no los trastes, los baños están sucios, ni siquiera se puede uno bañar.
Pues sí, sí afecta porque mira, por ejemplo, en las familias que son numerosas, pues usan para lo básico, ahora sí que para lavar trastes y para el baño.
Nos afecta en la forma en que no se puede lavar más que nada los trastes, que es lo más necesario.
Pues bastante para el quehacer de la casa y que el sanitario no sube el agua a los tinacos.
Para el servicio de doméstico, mijo, para lavar los trastes, la ropa, para bañarse uno, los trastes, mijo. El baño, criatura, el baño.
Luis Limón Reina, quien se encuentra como encargado de recursos hidráulicos en el municipio, indica que son varios los factores que coadyuvan para que el abasto de agua sea un problema tan común en la colonia en cuestión. Niega que se trate en estas últimas semanas de alguna descompostura en la bomba.
El problema ahorita es la época. Y específicamente hablando de Cristeros, la topografía o la geografía, la inclinación que tiene más bien la colonia. Cristeros cuenta con su propio pozo, pero bueno, desafortunadamente es un pozo muy pequeño para el tamaño de la colonia, entonces no les daba. También es así que al día de hoy solamente nos están bombeando 2 o 3 horas, cuando en un inicio nos bombeaban de 8 horas, no había ese problema de abasto.
Detalla al servidor público que la época es un factor importante, pues como lo ha dicho en otras ocasiones, el consumo aumenta y los niveles de los pozos disminuyen a causa del estiaje. Por otra parte, indica que el problema principal se halla en una zona específica de la colonia, en la que por la altura el agua no alcanza a llegar. No obstante, aún con estas explicaciones, son los vecinos los que desde hace años sufren la falta de agua. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y pues aquí fue posible escuchar la voz de los mismos vecinos, quienes nos comentan cómo es que tienen que sortear esta cuestión de la falta de agua, las carencias, que pues si bien hasta que no la tenemos, hasta que no llega a nuestros hogares y no podemos realizar pues estas actividades que día a día realizamos, es que nos damos cuenta de la importancia de sí, efectivamente recibir un buen servicio por parte del municipio, pero también esta parte ciudadana de la responsabilidad que debemos tener para pues cuidar el agua. Y también en esta ocasión, en esta entrevista que le hicimos al ingeniero Limón Reina, le preguntamos acerca de la situación que se está dando últimamente en INDECO a raíz de estos reportes que nos han hecho llegar ustedes, queridos radioescuchas, aquí a Señal Informativa Lagos de Moreno. Al respecto de la falta de agua en INDECO, nos comentó que lo que pasaba es que se había descompuesto una bomba que ya se había arreglado y que en últimas fechas no había agua tan regularmente porque se estaba empezando a renivelar el abasto de agua. Esto fue lo que nos dijo el ingeniero Limón Reina. Y en temas de nuestra universidad, alumnos del CULAGOS ofrecen apoyo psicológico a personas en crisis. Este apoyo psicológico es brindado en el Hospital Regional y forma parte de las actividades programadas para una de las materias especializantes de la licenciatura en psicología.
Alumnos de séptimo semestre de la licenciatura en psicología del Centro Universitario de Los Lagos se encuentran realizando guardias de primeros auxilios psicológicos en el Hospital Regional del municipio. Esto como parte de las actividades programadas en la materia, intervención en crisis psicológicas y fenómenos psicosociales, impartida por la maestra María de la Luz Pérez Padilla, quien comparte que desde el semestre pasado logró un convenio de participación entre el CULAGOS y la institución de salud.
Parte de una materia que llevan los alumnos de psicología en el séptimo semestre. Es una materia del nuevo plan de estudios que se llama Intervención de Crisis en Crisis y Emergencias Psicosociales. Es un curso teórico práctico y además de revisar todo lo que es en relación a las crisis como los de las personas, también el curso pues tiene este apartado donde los jóvenes aprenden sobre primeros auxilios psicológicos, sobre intervenciones breves en situaciones de crisis.
Desde la semana pasada, los alumnos iniciaron las guardias en el nosocomio, donde atienden a pacientes y familiares que se enfrentan ante una situación de crisis durante las primeras 72 horas después de ocurrido un accidente o el deceso de algún ser querido.
En un momento dado, pues, la persona puede enfrentar la situación. Estoy hablando de los términos médicos que utilizan, ¿no? Los paramédicos ofrecen lo básico para que la persona sobreviva y pueda ser atendida con un especialista. Igualmente, los primeros auxilios psicológicos tienen una función parecida. Se aplican en las primeras 72 horas de que ocurre una crisis y lo que se hace es ayudar a las personas a un poco a la contención emocional de esa crisis, puede ser por diferentes razones, desde el fallecimiento de un familiar, un accidente, una crisis nerviosa de la propia persona y, bueno, múltiples situaciones que nos pueden llevar a una crisis a todas las personas.
Pérez Padilla señala que este proyecto es único en la región, ya que ningún otro hospital cuenta con primeros auxilios psicológicos. Animelina Durán Santos y Karen Estefanía Rodríguez Caudillo, estudiantes de psicología, comentan que junto con sus compañeros iniciaron el curso revisando la teoría para luego poner en práctica lo aprendido en las guardias, mismas que realizan en parejas con la idea de retroalimentar y de acompañarse.
Una vez que terminamos el curso, nos hace un examen para verificar cuánto conocimiento tenemos y esto nos ayuda mucho para llevarlo a la práctica, porque regularmente pues la teoría es una cosa, pero cuando lo estamos llevando a la práctica, pues ya es una cosa totalmente diferente. Estas guardias que tenemos en el hospital nos permiten tener como esas herramientas para poder enfrentarnos y saber qué es lo que realmente puede suceder, porque es muy diferente a lo que vemos en clase. Nosotros intervenimos con la persona directa que tiene la situación. Por ejemplo, pueden ser adolescentes que acaban de tener un bebé, o personas accidentadas, etcétera. También intervenimos con la familia o con las personas que están alrededor de ellos. Por ejemplo, a mí en mi guardia me tocó recibir a una persona que fue golpeada con un bat brutalmente, entonces tuvimos que estar acompañándolo a él y también a su familia. Entonces se hace una intervención global.
En mi caso estuvo un poco más tranquilo, fue el acompañamiento que sería de otro estilo, haciendo el rondín dentro del hospital. Se hizo el acompañamiento con personas que están en urgencias, pero que ya tienen algunos días ahí. Y es como hacer el acompañamiento con el enfermo y con el acompañante, el que está ahí, el familiar. Y es hacer esta parte de preguntar cómo se sienten emocionalmente, brindar información si necesitan, por ejemplo, saber dónde ir al baño, dónde comer, hasta una llamada telefónica. Es brindarle el servicio y la información, intentar cubrir las necesidades básicas que se presenten en ese momento.
Esta materia fue implementada en el nuevo plan de estudios con el objetivo de que los estudiantes tengan un acercamiento a las prácticas profesionales que deberán cubrir en algún momento para poder titularse. Por otro lado, al terminar el semestre se tiene pensado la realización de un catálogo que incluya el número de pacientes atendidos, así como las distintas crisis registradas, con la finalidad de contar con un archivo clínico que en un futuro pueda ayudar tanto al Culagos como al Hospital Regional. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y es momento de ir con un corte de estación. Nuestros teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros son el 403-1413 o bien el 01800-701-2119. Pueden enviarnos también sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Hacemos una pausa, regresamos. Esto es Señal Informativa.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Sober, empresa y solución. Jóvenes empresarios, fundadores y directores de la empresa Ceprodeco compartieron ante estudiantes del Culagos su visión acerca de la importancia y complicaciones de emprender un negocio a través de su experiencia en el proyecto Sober.
Dentro de los eventos que el Culagos ofrece a través del Laboratorio de Innovación y Emprendimiento, este miércoles pasado se llevó a cabo la charla presentación Sober, Ecología y Emprendimiento, dirigida por Cristian Yaret Gómez, Juan Carlos Muñoz y María José Salinas, jóvenes fundadores y directores de la empresa Servicios y Productos Ecológicos del Bajío, quienes presentaron ante estudiantes del Culagos el proyecto Sober, Socio Verde, mismo que se encarga de recolectar aceite vegetal usado para transformarlo y reutilizarlo a través de nuevos productos. La charla estuvo enfocada en la necesidad de que los jóvenes entiendan las posibilidades del emprendimiento y cómo es posible realizarlo. Al respecto de cuál debiera ser la visión del emprendedor, Cristian Gómez compartió lo siguiente.
Acuérdense que ante todo, un emprendedor de un problema va a ser una solución. O sea, a veces es difícil porque queremos emprender proyectos que ya existen, o sea, que no es malo, siempre y cuando haya innovación. No vean lejano la posibilidad de que ustedes puedan hacer proyectos de emprendimiento. Porque lo que sí es una realidad, y eso no les voy a mentir, sí es trabajo. Si hay que trabajarle, si hay que echarle galleta, hay que estar constantes, pueden empezar paralelos, se pueden empezar ahorita en aulas, pueden empezar a hacer sus proyectos, tómenle la seriedad a sus proyectos, tómenle lo que les comenté hace rato, la pasión a sus proyectos.
En el caso de la empresa que lideran, gran parte de la innovación consistió en una primera etapa en el modo en el que se recolecta la materia prima y solo posteriormente se abocó al manejo y la transformación que del aceite vegetal usado se puede realizar para incrementar los beneficios y evitar la contaminación producida por estos residuos. A propósito de las recomendaciones que los empresarios hicieron a los estudiantes, María José Salinas destacó la importancia de formalizar cualquier proyecto de emprendimiento por medio de la obtención de las licencias y permisos requeridos. Escuchamos.
Obviamente te piden un montón de cosas. La verdad, yo creo que la parte de permisos es algo que es complejo y es cansada, exactamente, porque es la parte gubernamental de mucha burocracia, que es un poco tediosa, pero pues no tiene la toalla. Creo que es la cereza del pastel, porque no todos se atreven a generar sus permisos y estar en regla. Por eso no todos pueden dar el brinco y ya trabajar con empresas grandes. Porque las empresas grandes dicen, ah, ok, te voy a dar entrada, pero ¿tienes permisos?
Compartieron también algunas cualidades que desde su perspectiva el emprendedor debe tener, entre ellas la visión estratégica, la cual resaltaron como muy importante, pues es la que permite al emprendedor aterrizar las ideas en planes de trabajo y proyectos de negocio que sean factibles de llevar a cabo. Del mismo modo, incentivaron a aquellos que en algún momento se vean inmersos en proyectos de emprendedurismo a realizarlo siempre con pasión y ética. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y en otros temas, invitan a festejos por Día del Niño, con el objetivo de brindar un rato de alegría y diversión a niños y niñas. Conocidos personajes llevarán a cabo un festival gratuito en el Teatro José Rosas Moreno.
Los festejos con motivo del Día del Niño y de la Niña iniciarán en Lagos de Moreno con un festival especial organizado por el señor Leonardo Luna, conocido desde hace 40 años como el Mago Leonard, quien junto con la payasita Lunita y con apoyo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, llevarán a cabo el show súper elegante y mega divertido el próximo domingo 22 de abril en el Teatro José Rosas Moreno con entrada libre.
Claro que sí, estamos haciendo una atenta invitación a todas las familias laguenses para este próximo domingo 22 de abril en el Teatro José Rosas Moreno, ya que se llevarán a cabo varios shows cómicos, mágicos, infantiles, súper elegantes y de calidad, como en Disneylandia. Funciones matiné a las 12 del día, 4 y 6 de la tarde y 8 de la noche. Cada función va a durar una hora. Se les recomienda que asistan unos 20 minutos antes de cada horario.
Este año será la cuarta ocasión en que se presente este evento, que tiene como principal objetivo brindar un rato de alegría y diversión a todas las personas, pero en especial a los niños y niñas, tal como lo explica el Mago Leonard.
Yo fui niño de la calle por maltrato en casa, entonces me fui a la Ciudad de México a los 11 años y allá en la calle conocí a un mago y ahí empecé. Y hasta la fecha pues me gustó y es mi vida. El objetivo es que me da a mí felicidad ver a la niñez cómo sonríe, cómo se pone feliz, salta de gusto. Me ha tocado ver que hay niñez que hasta le pegan el suelo porque está risa y risa y no se aguanta.
Además de los actos de magia y de los juegos programados por los organizadores, se llevará a cabo un homenaje en vida a Juanita Narváez Mata, conocida como Payasita Lunita, quien desde hace 3 años se presenta en fiestas infantiles y participa en congresos y encuentros de payasos en todo el país.
Yo la conozco muy bien en la pista, tiene muy buenos sentimientos, se gana rápidamente a la niñez y la quieren mucho y yo quiero en vida hacerle un reconocimiento por su trayectoria, ya que ha asistido ella a congresos de payasos, acaba de regresar de Zacatecas y próximamente se va a ir a San Luis, a Aguascalientes, a más congresos para ir aprendiendo más.
Por otro lado, el Mago Leonard invita a los radioescuchas que conozcan a niñas y niños con alguna discapacidad, enfermos de cáncer o en pobreza extrema, a que se acerquen a él el día del evento y así poder agendar para ellos un show completamente gratuito. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y ahora les presentamos el perfil laguense de esta... Trabajar para apoyar a la familia. Jorge Jiménez, quien a sus 15 años se dedica a vender aguas frescas, nos comparte un poco sobre su trabajo y sus motivos para seguir adelante.
La necesidad fue lo que llevó a Jorge Alberto Jiménez Espinosa, de apenas 15 años, a trabajar desde muy joven, lo que implicó que abandonara sus estudios, y es que comparte las razones por encima de todo su familia y apoyar con los gastos de la casa.
Para salir adelante con mi familia, pues somos 4 hombres y pues mi padre no está con nosotros y pues tenemos que sacar adelante a nuestra madre, por eso fue la necesidad que pues me empecé a trabajar.
Jorge es el tercer hijo y junto a su madre y sus 2 hermanos mayores sostienen el hogar. Luego de iniciarse en algunos otros empleos, se dedica desde hace cerca de 2 meses a la venta de aguas frescas en un modesto puesto instalado en las inmediaciones de la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno. Allí, con un trato amable y siempre con una sonrisa en el rostro, ofrece sobre todo a estudiantes aguas de horchata, de limón con chía y la especialidad de crema de coco. Su disposición atención al trabajo se hace notar en su puesto, pues comenta, le gusta tenerlo limpio y presentable, con todo en orden. Jorge comenta que le gusta trabajar, y particularmente en este negocio, porque, si bien depende de un patrón, por ahora le genera las ganancias suficientes para apoyar en casa, y además se adecúa perfecto a él por ser menor de edad. Aunque la jornada de venta es de 11 de la mañana hasta las 3 o 4 de la tarde, esta implica otras labores. Jorge nos cuenta un día de trabajo.
Me levanto a las 6:30 de la mañana y como vivo en Vistahermosa, la bodega está acá en la Ronda de Martel. Me levanto y pues tengo que agarrar el camión de las 7:15. Ya llego y empiezo a pelar cocos y hacer las aguas. Y después hacemos las aguas y nos vamos a la hielera a echarles hielo y el azúcar. Después del azúcar y el hielo, me trae mi patrón para acá en una camioneta. Y ya terminando de aquí, ya me recoge y entrego cuentas y se termina el día.
Aunada a su jornada de lunes a viernes, se encuentra la de los fines de semana, que más o menos igual desempeña en los tianguis. Con pocas palabras y quizá algo de pena, este joven también cuenta cómo es que se adaptó al trabajo y que lo que más le agrada, además de la tranquilidad, es poder ofrecer un servicio para saciar la sed de las personas, sobre todo en esta temporada de calor. A pesar de su corta edad, es consciente de lo difícil que es salir adelante. No obstante, comparte un mensaje para otros jóvenes como él.
Pues más que nada que le echaran ganas, porque pues no es fácil la vida, siempre hay un motivo por qué.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Financiera.
Amanece en 18 pesos con 05 centavos a la compra y en 18 pesos con 77 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 16 pesos con 80 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 77 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en $60.14 por barril.
Señal Tiempo.
Escucharemos ahora la información sobre el clima. Nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos dos frentes fríos que se observarán el día de hoy. Uno en el noroeste, afectando con descenso de la temperatura y viento al norte de Baja California. Otro más en el noreste, afectando con descenso de la temperatura, nubosidad y lluvia en Nuevo León y Tamaulipas. La línea de baja presión continúa orientada de norte a sur, ocasionando medio nublados en el occidente y centro del país. Vientos fuertes en altura afectarán con nubosidad a Sinaloa. Algunas lluvias se registrarán en la vertiente sur del Golfo de México y la península de Yucatán. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece despejado, en la mañana soleado. Hacia la tarde veremos sol y nubes. El viento dominante soplará del este con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. La temperatura máxima 31 grados, probablemente llegue hasta los 32 grados. La mínima 14 grados. El sol sale a las 7:24 y se pone a las 20:07. Bueno, un día cálido que tendremos de nuevo. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Ahí la información sobre el clima. Por otra parte, también los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Nuestros teléfonos en cabina están disponibles para ustedes. Son el 403-1413 o bien el 01800-701-2119. También pueden consultar y escribirnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Vamos ahora con otro corte de estación. Esto es Señal Informativa. Regresamos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. La Estocada.
Ya regresamos y es momento de escuchar La Estocada con nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren, Radio Escuchas, hay un problema en Lagos que no es exclusivo de Lagos, ni de Jalisco, ni de México. Pero en Lagos se ha desarrollado vertiginosamente. Me refiero a las personas que andan en las calles pidiendo limosna. Es innegable que es un problema muy amplio y que tiene muchas aristas, razón por la cual no hay una fórmula mágica para resolverlo de un solo golpe, por así decirlo. Por lo pronto, aquí en Lagos, por donde uno camine, casi siempre se encontrará a alguien que ande pidiendo pues limosna. Empecemos por la definición. La Real Academia de la Lengua la define como lo que se da por amor a Dios para socorrer una necesidad. Esta definición emana de la cultura judeocristiana a la cual estamos entrelazados. En esta definición, pues sobresale el concepto de socorrer una necesidad. Aquí es donde empiezan los tirones, porque mucha gente no pide limosna para solventar una necesidad. Piden porque les es un buen negocio y también, a pesar de todo, les es cómodo. Al respecto, les comento que hace poco más de un año, un periódico de circulación nacional sacó un reportaje sobre esto, en el cual encontraron muchas facetas que van más allá de socorrer una necesidad. En la Ciudad de México, encontraron que hay personas que rentan bebés para que muchachitas adolescentes den la imagen de madres adolescentes. Así, recolectan pues más dinero con las limosnas, y en casi todos los casos resultó que la madre del adolescente está ahí orientando a la hija para que pida y pues auxiliándola en esa chamba, por así decirlo. La definición de la Real Academia es muy limitada, pero los sinónimos de limosna nos dicen más. Por ejemplo, caridad, auxilio, ayuda, misericordia, donación, hacer el bien. Quizá con esto se redondee más el concepto. Aquí cabe una observación paralela. Hay un pasaje en los evangelios que dice: el que tenga dos túnicas, que le dé una al que no tiene. Este planteamiento, así de golpe, se me hace, pues digamos, válido y maravilloso, ¿verdad? El problema es que hay muchas gentes que se quitan la túnica y van para que les den otra. He ahí el meollo de este problema: saber quién realmente necesita la túnica. Ahora bien, este asunto se entrelaza a la explotación. Hay personas que tienen un familiar o un amigo con algún problema físico y lo llevan a un determinado lugar para que pida. Obviamente lo llevan a un punto estratégico. Ahí lo dejan y después ya pasan por él después de que estuvo recolectando dinero, digamos, en horas hábiles. Aquí me pregunto, ¿y las autoridades qué hacen? ¿Y hasta dónde llegan sus indagatorias para evitar ilícitos? Me pregunto, ¿qué hace el DIF? Porque no se ve su acción definida ni el peso de esta institución. Miren, hay personas que digamos que piden limosna porque no tienen trabajo, pero no hay una dependencia que los apoye frontalmente a encontrar trabajo. Pienso que es necesario ubicar estas personas en detalle para que el zángano o el vividor no distorsione los hechos. Por ejemplo, si las autoridades ven a una persona en edad de trabajar, ¿por qué no lo abordan y aterrizan su problema y le ofrecen opciones de trabajo? Nunca he visto a ningún funcionario público trabajando esta línea. Si algún funcionario tiene que corregirme, aquí en Radio Universidad de Guadalajara tiene un micrófono para platicarnos lo que hace y los logros que ha alcanzado. Ojalá, espero estar en un error y ellos tengan respuestas sólidas. Aquí cabe señalar también que las personas que piden por necesidad están en una posición muy vulnerable. Son, digamos, carne de cañón para el crimen organizado. Este problema es muy delicado porque en México hay 20 millones de personas viviendo en pobreza extrema. Gente que vive con 20 pesos delitos diarios. Esto hace más vulnerable a la población al crimen organizado. Pienso que hay indicadores. Si una persona joven que esté bien de sus facultades anda pidiendo limosna, nos marcará una línea muy diferente a la de una persona de edad avanzada con problemas físicos. Hay que tener presente que hay muchas personas que andan a las vivas. Por esto le sugiero al radioescucha que cuando alguien le pida una limosna, sopesen a la persona. Ojalá que las próximas autoridades municipales tomen cartas en el asunto. A las que están, pues ya que les puedo pedir a estas alturas, cuando el hueso se les está yendo de entre las manos y el panorama se les está nublando, por lo que se vean tan desesperados, recordemos que pues el 2018 es el año de Hidalgo y estas personas lo cumplen a pie y puntillas. Volviendo al punto de las limosnas, si alguien toca a su puerta y le pide ayuda para comer, pues es muy fácil darle ahí dos o tres monedas, pero pues mejor ofrézcale un taco. Muchas veces resultará que mientras uno va por la comida, se van, dejando en claro que no tenían hambre. De aquí que hay que irnos con pies de plomo. Conozco a varias personas caritativas que se han llevado reveses fuertes, razón por la cual pues es necesario cribar a la gente para ayudarla, y ya ubicados los apoyan directamente, ya sea con despensas periódicamente, medicamentos y buscándoles trabajo. Me comentó una persona muy caritativa que un día le ofreció a una señora ya mayor que pide limosna en la zona centro de Lagos, llevarla a una casa hogar y que ahí se le iban a dar todo para mantenerla, casa, techo, comida. Pues me comentó esta persona que ya le andaba con la señora del vasito, pues le gritoneó, le recordó desde el 9 hasta el 11 de mayo y le manoteó. Me queda claro que para esa señora lo de la pedidera es un buen negocio. Incluso hay gente que me ha platicado que nuestros hermanos centroamericanos, pues también ya a muchas gentes les han tomado la medida. Hay gente que me dice, oye, pues van de paso y ya tienen aquí casi un mes, veo los mismos en tal y tal lugar, ¿verdad? Sé que ellos se enfrentan a una situación muy delicada, pero a mí me tocó conocer un hermano centroamericano que a la hora de platicar con él resultó que era de la Chona. Pues finalmente creo que este problema refleja que nuestra sociedad tiene un problema muy serio y que no se ha abordado. Ojalá que gane quien gane, ahora sí haga algo, porque para andar financiando catrines, pues ya la situación no da para más. Gracias.
Y esta fue la colaboración del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez, La Estocada, quien semana a semana, cada jueves, nos habla acerca pues de estos temas de nuestro municipio, de nuestra ciudad. Y antes de irnos a otro corte de estación, les recordamos que pueden llamarnos a nuestros teléfonos en cabina, al 403-1413 o al 01800-701-2119. También, si gustan, pueden pues estar al pendiente de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Hacemos esta pausa y regresamos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Estamos de vuelta y es momento de escuchar la colaboración de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Ella forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, así como del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y es asesora de ONU Mujeres. Doctora, un gusto poderla saludar, la escuchamos.
¿Qué tal? Un gusto saludarles. Bueno, hoy les hablo acerca de las fuerzas evangélicas en los procesos electorales en América Latina. Recientemente, el periodista Gerardo Lizardi publicó en la BBC un artículo muy interesante y esclarecedor respecto de los avances de los grupos evangélicos en el mapa de poder en América Latina. Señala que el caso reciente de Costa Rica, en donde el predicador evangélico Fabricio Alvarado disputó la segunda vuelta con una postura conservadora, opuesta al matrimonio igualitario, la fecundación in vitro o el aborto, sorprendentemente obtuviera 33% de votos del electoral. Si bien Alvarado perdió el domingo primero ante el oficialista Carlos Alvarado por 61% en relación al 33% que él obtuvo, El hecho de que alguien que combina a tal punto religión y política llegara tan lejos en la carrera presidencial de un país como Costa Rica sorprendió a muchos. Señala Lizardi que en la región ya hay un presidente evangélico, el guatemalteco Jimmy Morales, mientras que en México un partido de base evangélica como el Partido Encuentro Social apoya al candidato que lidera las encuestas, que es Andrés Manuel López Obrador. Un dato revelador de Lizardi es que las iglesias evangélicas representan prácticamente a uno de cada cinco latinoamericanos y ejercen una creciente presión en el debate político sobre cuestiones de familia, género y sexualidad. Aunque son minoría, los evangélicos crecieron como fuerza religiosa en Latinoamérica en las últimas décadas, mientras el porcentaje de católicos cayó. En algunos países centroamericanos como Honduras o Guatemala, el fenómeno se acentúa y los evangélicos prácticamente igualan o superan en porcentaje a los católicos. Lizardi señala que en el caso mexicano parece que eso es lo que López Obrador busca al sumar al Partido Encuentro Social. Conservador y con apoyo evangélico a su alianza electoral, en febrero con un mensaje cargado de contenido religioso y referencias al Nuevo Testamento, dijo López Obrador: "Soy cristiano en el sentido más amplio de la palabra porque Cristo es amor", indicó López Obrador en un video divulgado en Semana Santa. En México, los católicos mantienen clara mayoría ante los evangélicos, pero al igual que en Costa Rica, Colombia, Perú, Chile o Argentina, ambos grupos se han unido en marchas por causas como la oposición al matrimonio igualitario y al aborto, o a la, entre comillado, defensa de la familia tradicional. Señala Lizardi que el presidente chileno Sebastián Piñera cortejó el voto de los evangélicos para las elecciones del año pasado y tuvo a cuatro obispos de esa comunidad en el comando de su campaña. Menciona Lizardi que los evangélicos en América Latina parecen aprovechar no solo los espacios que pierde la Iglesia Católica, sino también el desencanto de la gente con la política y los gobiernos. Con una fuerte presencia en los barrios populares de la región, las iglesias evangélicas proporcionan asistencia de distinto tipo, desde el cuidado de salud o de los hijos hasta en la búsqueda de trabajo. Además, cuentan con radios, canales de televisión y fuerte presencia en las redes sociales. Y la fidelidad que logran la hacen valer cada vez más en la arena política, a veces con acuerdos electorales, otras impulsando sus propios candidatos. Sin duda, es preocupante el fortalecimiento de los grupos conservadores evangélicos en los contextos electorales en la región. Lo que nos toca a nosotras, a nosotros, es fortalecer el Estado laico. Muchísimas gracias.
Doctora, gracias a usted por su colaboración de esta mañana. Sin duda, pues qué importante contrarrestar esta cuestión con esta postura de la laicidad, que al final pues nos representa a todos y nos beneficia a todos como sociedad, ¿no? Para vivir con más equidad, con más igualdad y respeto. Doctora, muy buenos días y pues nos escuchamos la próxima semana con muchísimo gusto.
Hasta entonces, un abrazo.
Los dejamos ahora con los titulares estatales del día.
Titulares del día. Prensa estatal.
Crece ambiente de inseguridad. Los ciudadanos se sienten más inseguros en Guadalajara y en Puerto Vallarta, así lo revela la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, con información de NTR Guadalajara. Realizan operativo en Tonalá en búsqueda de los 3 estudiantes desaparecidos. Elementos de la Fiscalía General del Estado, de Policía Federal y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizan un operativo en la colonia Rancho de la Cruz, en el municipio de Tonalá, como parte de las investigaciones para localizar a los 3 jóvenes estudiantes de cine desaparecidos desde el pasado mes de marzo. Con información de El Occidental. Delata a Lozoya, lo sanciona la Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública inhabilitó al director de Odebrecht, México, quien acusó en Brasil a Emilio Lozoya, extitular de Pemex, de recibir soborno por $10 millones. Con información de Mural.
Sonora.
Señal Estatal.
Y les compartimos ahora una nota que sacó el día de hoy el espacio Zona Franca, el medio de comunicación Zona Franca de Guanajuato, y en la que dicen que pues detuvieron en León al alcalde de Unión de San Antonio, Jalisco, porque portaba armas. El alcalde de la Unión de San Antonio, Jalisco, Julio César Hurtado, fue detenido por elementos de la Policía Municipal la noche de este miércoles en la ciudad de León. El edil portaba armas de fuego en su vehículo, confirmaron oficiales de la Policía Municipal. Cerca de las 22 horas, agentes municipales marcaron el alto al tripulante de una camioneta Volkswagen Amarok en color gris, la cual circulaba por el Boulevard Campestre, esquina con el Boulevard Juan Alonso de Torres, en la esquina de Plaza Mayor. Lejos de atender la indicación de los policías, el tripulante de la camioneta en cuestión aceleró la marcha de la camioneta y comenzó a conducir sobre Campestre hacia el Boulevard Eugenia Garza Sada. Hasta el lugar se trasladaron más elementos de la Policía Municipal, quienes apoyaron a sus compañeros en la persecución. En el estacionamiento de una conocida tienda, detuvieron a un hombre de aproximadamente 38 años de edad, quien comenzó a insultar a los preventivos, quienes le pedían que descendiera de la camioneta. El conductor se identificó como Julio César Hurtado Luna y se ostentó como alcalde en funciones del municipio de Unión de San Antonio, Jalisco. Al ser revisada la camioneta, la policía municipal localizó armas en el interior, aunque no hay un dato concreto que revele cuántas armas y de qué tipo son las que encontraron. El alcalde mencionó que las armas pertenecen a la policía municipal del municipio donde es alcalde, pero no especificó por qué razón las traía en una camioneta de uso particular. En la cintura, él tenía fajada una arma calibre 38 y mostró un permiso de portación. Al revisarlo, los elementos policiales encontraron que el alcalde ostentaba que el permiso que tenía el alcalde era falso y que el arma en cuestión estaba registrada a nombre de un agente de la Policía Municipal de Unión de San Antonio, el cual aparentemente es escolta de Julio César Hurtado Luna. El alcalde no pudo explicar a los uniformados leonenses por qué traía las armas y el porqué del permiso falso. Algunas fuentes señalaron a Zona Franca que el alcalde amenazó a los elementos policiales con llamar a los altos mandos del gobierno de Jalisco y hacer que la cosa quede en nada, pues estos abogarían en su defensa para que fuera liberado. Los agentes municipales pusieron a disposición del Ministerio Público al alcalde por las armas encontradas en la camioneta. Cabe señalar que elementos ministeriales federales detuvieron a dos días del alcalde panista Antonio Julio César Hurtado Luna con base a una orden judicial por el delito de peculado. Las mujeres de apellido Luna Prado fueron ingresadas ante un juez en el complejo carcelario de Puente Grande. Trasciende que entre los mandamientos judiciales se buscaba a otros familiares del primer edil, sin embargo, estos lograron darse a la fuga. A principios de la actual administración municipal, en sesión de cabildo, se abordaron los señalamientos contra el alcalde y sus familiares. Una nota del diario Zona Franca. Y pues, para terminar esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno, después de darles esta información, nos resta leer algunas llamadas, algunos mensajes por parte de nuestro radio escuchas. Manuel Preciado nos dice que desde el sábado no tienen agua en la colonia Indeco. Juan Antonio Barrientos nos dice que en el domicilio Luis Moreno 440 dejaron bolsas de basura. Pide que contactemos a Aseo Público para dialogar con el propietario del domicilio para arreglar esta situación. José Hernández alerta al municipio principalmente, dice, principalmente de zonas rurales. Cuídense de los candidatos, están ofreciendo materiales de construcción a cambio del voto. Un voto al PRI y al PAN es ser cómplice del robo que cometen. La señora Lupita Gómez nos dice que hay personas que vienen de otros lugares solo a pedir dinero en Lagos, esto en referencia a la colaboración del día de hoy del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Agrega, el otro día vi como en una camioneta varias personas se bajaban y se ponían de acuerdo para las calles que les tocaban. Hay personas que conocemos de siempre que piden y no lo necesitan, son gente floja. Yo digo que a los viejitos sí hay que darles, pero no a los jóvenes que solo piden porque ellos todavía pueden trabajar. Y también nos dice Gilberto Sánchez que el río de Lagos ya tiene agua estancada, más o menos como un mes. Desde hace un mes y medio el ayuntamiento no hace nada y ya están buscando otro hueso. Y por último, el señor Martínez nos dice que está de acuerdo con el arquitecto Chaim. No se les debe dar ningún peso a esas personas. Estas personas o algunos tienen forma de conseguir dinero y aún así continúan pidiendo limosna. Comenta que un ciudadano en silla de ruedas recibe pensión de 7,000 pesos y aún así continúa pidiendo limosna. Pues muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, por llamarnos, por darnos sus comentarios. Les agradecemos también que nos hayan acompañado esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Recuerden escucharnos mañana por esta misma frecuencia, el 104.7 de FM, en punto de las 9 de la mañana. Hasta mañana y que tengan un muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.